Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 31 de mayo de 2024. Comenzamos. El día de hoy, ya sé que están extrañando a Violeta Moreno. Aquí también en el estudio la están extrañando muchísimo. Así que dejemos que ella misma explique dónde está y qué hace.
Hola, mi querido Sergio, te saludo con mucho gusto, pero ahora ¿desde dónde? Bueno, desde Barcelona, porque justamente Amazon Music me invitó a disfrutar el Festival Primavera Sound, que es su edición número 22, para conocer un poco cómo se vive esta onda de conciertos en vivo, pero también cómo se transmite vía streaming hacia todo el mundo, y la gente que no pudo venir también lo pueda ver desde sus casas. Así que, pues la verdad es que ya estuvimos en las cabinas de cómo los artistas se van ahí posicionando en los escenarios, cómo se va transmitiendo todo en vivo. Me parece algo espectacular, más en esta época, pues ya de la era digital. Así que para que vivan ese concierto desde casa. Pero yo te quiero mostrar por aquí, que ya están haciendo pruebas de sonido aquí en uno de los escenarios principales, que es el Amazon Music, donde vamos a ver a distintos artistas el día de hoy. Hay diversos escenarios, por allá vemos también parte de la producción, el área de comida, en fin, la gente ya está entrando a este lugar donde pues hace unos minutos pues ya están corriendo, ya los vi corriendo para poder alcanzar a ver a sus artistas favoritos. Y bueno, también comentarte que una de las más esperadas, por supuesto, es la cantante y compositora Lana Del Rey, si no mal recuerdo, ya nominada a 10, 11 Grammys. Y bueno, pues se dice que Taylor Swift podría estar de invitada especial. Pues ella está en España, veremos si da la sorpresa o no, pero también la compositora SZA estará aquí, ganadora de 4 premios Grammy, que seguramente yo no la voy a perder, creo que va a estar muy interesante, pero también estará el rapero Rels B, que es uno de los más esperados, la gente muere por verlo ya, así que ya te llevaré también toda la información ahí a Canal Pop. Y bueno, pues mientras yo disfruto, que la verdad es que hace calorcito, pero también el aire está bastante frío. Ya veo ahí, por ejemplo, la gente que va llegando. Ahorita les mostramos estas imágenes de cómo, ay, sí, ya muchos corriendo por allá. Pero mi querido Sergio, yo te veo la próxima semana en el estudio de Canal Pop. Disfruta tu fin de semana, que no estoy por allá. Y bueno, pues yo te voy a llevar todo lo que viví aquí en Primavera, en el Festival Primavera Sound. Así que, otra cosa antes de despedirme, no te pierdas, porque ya estrenó la película Inmaculada con Sydney Sweeney y el actor español Álvaro Morte, esta cinta de terror, pero no te va a dar miedo, yo sé que no te gusta el terror, pero es un miedo distinto. Ya lo verás, es más como un thriller psicológico, y tengo entrevista justamente con Sydney y con Álvaro Morte, así que, pues para que la podamos platicar la próxima semana, y yo te llevé la entrevista. Te mando un beso a ustedes de Barcelona. También les mando un beso a todos en el estudio de Canal Paz. Extraño esas porras. Y que tengan bonito fin de semana a todos los que nos ven. Yo soy Violeta Moreno. Los saludo desde Barcelona.
Ahí está la gran Violeta Moreno. Todo bien, todo muy bien. Excepto porque no va a votar. Tan, no va a cumplir con su deber como ciudadana, no sufragará, tan, muy bien. Cambiando de tema, queridos amigos, les voy a dar algunos de los estrenos más importantes del verano. El verano, como saben, es la época más fuerte para la industria cinematográfica, vienen los estrenos más comerciales, digamos que a partir del otoño vienen las películas más serias, las apuestas fuertes para el Oscar, pero pues en el verano vienen cosas muy interesantes también, son más de chunga, pero hay cosas interesantes. Bueno, realmente empezamos con el pie izquierdo. El próximo 6 de junio se estrena Bad Boys Hasta la Muerte, una de las peores franquicias de la historia, con Will Smith y Martin Lawrence, se aventaron la 4. No voy a decir nada más al respecto porque al ratito voy a hablar más de Will Smith. La que sigue es una interesante. Se estrena el 7 de junio y se llama The Watchers. Es con Dakota Fanning. Se pierde en un bosque y se mete a... De repente encuentra una casa y ahí busca refugio. Y de pronto se encuentra que otras personas ahí les pasó lo mismo y están buscando refugio. La película la dirige Ishana Shyamalan. Ishana Shyamalan es la hija de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, como saben, dirigió El Sexto Sentido, El Protegido y luego Pura Porquería. Pero le produjo esta película a su hija y es como el regreso estelar de Dakota Fanning. Ha salido en otras cosas, como Había una vez en Hollywood, pero con un papel estelar así de importante, no la habíamos visto desde que era niña en La Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Luego, esta sí nos gusta a todos. Inmensamente 2, ¿nos gusta? Intensamente 2 nos gusta porque además de todos los sentimientos, de todas las emociones representadas en la primera película, ahora se añaden ansiedad, miedo y asco. Además de las que ya sabemos, joy, ¿cómo sería? Joy, ¿cómo lo definen? ¿Como júbilo? ¿Como gozo? Alegría, tienes razón. Es alegría, tristeza y enojo. Bueno, ahora hay ansiedad, miedo y asco. Pero bueno, viene Intensamente 2 el 14 de junio y, por supuesto, ninguno de nosotros puede esperar. La siguiente película es... esta es muy interesante. Acaba de competir en el Festival de Cannes. Es Kinds of Kindness, o sea, tipos de gentileza. Y es la nueva película de Yorgos Lanthimos, el director de Pobres Criaturas. Y en esta también sale Emma Stone. Exacto. El elenco es una maravilla. Emma Stone, Willem Dafoe, el fantástico Jesse Plemons, que si vieron Guerra Civil, es el soldado que tiene los lentes color naranja. Es una verdadera maravilla de actor. Etcétera. O sea, son Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons y un elencazo. Por cierto, Jesse Plemons ganó como mejor actor en el Festival de Cannes que se acabó hace unos cuantos días. Muy bien, esa se estrena el 21 de junio y a ver qué tal. La que sigue es una que se llama Thelma, que se estrena el 21 de junio y la protagonista es una mujer llamada June Squibb. June Squibb es mundialmente famosa por ser la abuelita de Sheldon. ¿Se acuerdan que Sheldon todo el tiempo en The Big Bang Theory habla de su mima? That's my mima, o sea, como mi abue. Y de repente un día aparece la famosa mima, esa es June Squibb. Estuvo nominada al Oscar por una película llamada Nebraska, extraordinaria. Y en esta película lo que es una actriz nonagenaria, ya tiene más de 90 años. Y es una actriz, al personaje le hacen una llamada y le hacen creer que secuestraron a su nieto y no lo secuestraron. Y ella tiene que depositarles $10,000 y se enoja muchísimo y se sube en una Vespa de doble asiento y se va con su mejor amigo a recuperar su dinero. Y consigue una pistola. Me parece fantástico y June Squibb es una gran, gran, gran actriz. Luego... A veces tengo la sensación de que hay como 10 ideas en Hollywood y que simplemente las reciclan cada tanto. La siguiente película de la que voy a hablar es Beverly Hills Cop, Axel P. O sea, un detective suelto en Hollywood, parte 5, con Eddie Murphy, que se ríe así. Entonces, bueno, Beverly Hills Cop parte 5 se estrena el 13 de julio. No creo que haya mucho más que decir. Luego, ¿se acuerdan de las películas de Tornado? Bueno, de la película Tornado, se llamaba Tornado. Ahora viene Tornados, ahora son 2. ¡Qué original! 19 de julio. Luego, esta sí da gusto, Deadpool y Wolverine el 26 de julio. ¡Oh! Una verdadera maravilla, eso sí lo queremos. Luego, hay una película que yo no hubiera tomado en cuenta que se llama Borderlands, basada en un videojuego. Pero lo interesante es el elenco. Es Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis. Una cosa impresionante. Y dirige Eli Roth, que ha dirigido algunas de las películas más aterradoras de todos los tiempos, como Hostal. Es íntimo amigo de Quentin Tarantino y sale en Bastardos sin Gloria, como The Bear Jew, o sea, el judío oso, que es el que los mata con, es el que mata a los nazis a batazos. Ese es Eli Roth, y logró este elencazo para la película Borderlands, que se estrena el 9 de agosto. Bien, ya nos quedan poquitas. Viene una nueva película de Alien, damas y caballeros. Se llama Alien Romulus. La dirige Fede Álvarez, así. Fede Álvarez. Ocurre... no es exactamente una precuela, pero esto ocurre después de los acontecimientos ocurridos en la segunda película de Alien, es decir, la que dirige James Cameron con Sigourney Weaver. Esto ocurre inmediatamente después. Y es todo lo que sabemos. Y bien, por último, un sentido homenaje a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Si recuerdan, en la filmación de la película El Cuervo, lo mataron por accidente, una pistola que supuestamente no estaba cargada, estaba cargada, y murió trágicamente, igual que su padre Bruce Lee, y ahora van a volver a hacer El Cuervo, es Bill Skarsgård, y bueno, la podemos esperar el 23 de agosto. Y bueno, esos son los estrenos más importantes, o algunos de los más importantes de este verano. De hecho, por ahí encontré una lista de 44 estrenos, pero son más, son más de 100 estrenos que se estrenan, valga la rebuznancia, qué bien andamos, ¿verdad? Qué bien andamos, que se estrenan este verano. Luego, ¿qué sigue? Will Smith. Amigos, amigas, hace un año y fracción ocurrió el incidente de la cachetada. Estaba Chris Rock conduciendo un segmento de los Oscars. Se acercó a donde estaban Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith. Ella tenía la cabeza afeitada y él hizo un chiste de "me gusta tu look de G.I. Jane". G.I. Jane era una película en la que Demi Moore se rasuraba la cabeza. Y de repente Will Smith se acerca y dices, ¿qué va a hacer? ¿Esto está planeado, no está planeado? Y le pega un golpe, con la mano abierta, pero le pega un guamazo. Will Smith no va a poder ir a la ceremonia del Oscar en los próximos 10 años. Pero la carrera de Will Smith está acabada de ninguna manera. Y la razón es muy simple. La razón es que Will Smith... Simplemente tomemos su película Aladdin de 2019. Esa película ganó arriba de $1,000 millones. Arriba de $1,000 millones y es una película bastante malita. Ganó, de hecho, $1,054 millones. Aladdin con Will Smith como el genio. Se estrena ya Bad Boys, ya lo dije, el próximo 6 de junio. También viene Soy Leyenda 2. Luego viene otra que se llama Planes, Trains and Automobiles, que es un remake de una película que hicieron el gran Steve Martin y el gran John Candy, que son dos hombres que quieren regresar a casa a Día de Gracias. Todos los vuelos están cancelados, no hay lugar en ningún lado. Y tienen que unir fuerzas para poder regresar a casa. La película era muy conmovedora y ahora la quieren hacer con Kevin Hart, el que es de este tamaño, y Will Smith, que es de este tamañísimo. Pero, bueno, todavía está en planes esa película. Pero yo no tocaría un clásico como esa película. Esa película es verdaderamente conmovedora. Yo no la tocaría, pero bueno. Tiene otra... que se llama Fast and Loose, del director David Leitch. El director David Leitch dirigió la más reciente película de Ryan Gosling, en la que sale de un doble de cine, ya saben de cuál les hablo. Pero bueno, dirigió esta película y parece que va ahora sí a dirigir Fast and Loose con Will Smith. Luego viene otra que se llama The Council, en la que Will Smith interpreta a Nick Barnes, que fue un capo de la mafia que operaba desde Harlem y es un personaje que existió. Entonces, ¿hay futuro para Will Smith? Por supuesto que hay futuro. Si una sola de sus películas ganó más de $1,000 millones, poderoso caballero es Don Dinero, damas y caballeros, la carrera de Will Smith está como el gato Félix. Es decir, no mancha su lenguaje. No, perdón. Ese era el ave Fénix, ¿verdad? Ok, sí, perdón. Los fans de Taylor Swift, o más bien debería yo decir las, porque son en su mayoría mujeres. Las fans de Taylor Swift, cuando escucharon The Tortured Poets Department, el más reciente disco de su ídola, decidieron que era demasiado largo. Las opiniones son que es demasiado largo, que es caótico y no a propósito, y que les genera angustia que tenga tantas canciones. Entonces ya circulan, tanto por Apple Music como por Spotify, cientos, quizá hasta miles, de versiones del disco editadas por los fans. Un segundo. Entonces, una de ellas puso: yo puedo arreglar The Tortured Poets Department. Sí, de verdad puedo. Haciendo alusión a una canción que viene en el disco que dice: yo puedo arreglarlo, refiriéndose a un galán, yo puedo componerlo, sí, en serio, sí puedo. Entonces, eligen entre 10 y 16 canciones, las fans, y hacen todas su propia versión del disco, lo cual es un fenómeno, independientemente de que el disco no les haya gustado mucho, es un fenómeno interesante. El hecho de que cada quien pueda hacer su propio disco pues es algo inédito, es una nueva manera de comportarse de parte de los escuchas. En fin, el caso es que a la mayoría de los fans de Taylor Swift, o de las fans de Taylor Swift, les pareció demasiado este disco, The Tortured Poets Society. Y esto fue nuestra gustada sección. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? ¡Ay, sí! ¡Esta fue nuestra gustada sección!
¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
¡Ah! Amo esa sección. Damas y caballeros, los grandes, en lo que hagan, lo hacen parecer fácil. Uno de esos grandes es Franco Escamilla. Franco Escamilla tiene, por ejemplo, un show que se llama Gaby. Su esposa se llama Gaby, el show se llama Gaby por ella, que dura 2 horas 45 minutos. El único que se aventaba stand-ups de ese tamaño, de esa longitud, era Bill Cosby, y ya ven cómo acabó. Pero bueno, acaba de salir hace unos cuantos días en Netflix un nuevo show de stand-up de Franco Escamilla que se llama Ladies Man, o sea, mujeriego, y básicamente se está riendo de su torpeza para conquistar mujeres. Digo, lleva un rato ya felizmente casado, pero nos cuenta cómo vivió la secundaria, cómo vivió la prepa, todos esos chismes de gente que inventaba que ya había tenido sexo cuando ni un beso había dado. Básicamente, damas, si lo que quieren es asomarse a la cabeza de sus maridos o de sus novios, vean Ladies Man de Franco Escamilla en Netflix, disponible ahora mismo. Franco Escamilla, un gigante del stand-up. Luego, vamos a ver qué viene. Por cierto, este cuaderno se traga las notas. O sea, pones la nota, cierras, abres y nunca más la vuelves a encontrar. En fin. Así, para nada, Mayito. Está la serie de Paco Stanley. Y entonces recordé una anécdota de Paco Stanley. Jorge Gil escribió un libro acerca de Paco Stanley, en el que, bueno, él se veía a sí mismo como una buena influencia para Paco, y veía a Mario Besares como una mala influencia para Paco, pues es su opinión, pero me hizo recordar una anécdota en la que estaban Jorge Gil y Paco, y de repente llega una señora a saludar a Paco, una espectadora que había estado en el programa, esto todavía en Televisa, que había estado ahí en el programa de Paquito, y entonces llega esta señora a la que Jorge Gil describe como una señora muy fea, muy, 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 muy fea. Y llega y, ay, señor Stanley, yo lo admiro mucho, sus poesías, no sé qué. Y en ese momento va pasando Emilio Azcárraga Gallán, y le dice, ¿qué tal, Paco? Y le dice, hola, Emilio, ¿cómo estás? Te presento a mi esposa. Y obliga a Azcárraga Gallán a saludar a la señora esta de beso. La serie se llama ¿Quién lo mató? Y la respuesta, más bien si la pregunta fuera ¿quién lo quería matar? La respuesta es todos. Por cierto, la serie, no sé para dónde va, no sé cuál es el punto, más allá de la explotación del acontecimiento, no sé qué me quieren decir. Hay una película que se llama Rashomon, de Akira Kurosawa, en la que diferentes personajes te cuentan el mismo acontecimiento desde sus distintos puntos de vista y te sorprendes muchísimo. Pero aquí, de entrada, ni son Kurosawa, ni mucho menos, y no lo estamos logrando. Pero, en fin, se deja ver, vaya, no está mal contada, pero no sé cuál es el punto, no sé a dónde van. Además, es una serie muy fea, visualmente es muy fea, los colores fríos, crudos. Es como fea y como que todos están jugando a disfrazarse y a imitar, a imitar a las personas de la vida real. ¡Ah! Sin embargo, es un placer culpable. Como que empiezas a ver un capítulo y dices, bueno, ya, el que sigue. Pero como que ya se le acabó el gas. Ayer sentí que ya se le había acabado el gas. La próxima semana viene el punto de vista de ¿cómo se llamaba la edecán?
Paola Durante.
Viene Paola Durante, interpretada por Belinda, y viene el punto de vista del propio Paco, a ver si levanta la serie. Pero bueno, mi opinión, ¿qué importa? Están teniendo un exitazo. El Festival de Cannes, esto ya tiene desde el sábado pasado, pero bueno, mejor actriz, la Palma de Oro a Mejor Actriz lo ganó todo el elenco de la película Emilia Pérez. Aquí hablamos de la película. Es la historia de un capo de la mafia que, para salvar su vida, cambia de sexo y se convierte en Emilia Pérez. Entonces, la ganadora a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, la Palma de Oro a Mejor Actriz, fue para todo el elenco femenino de la película. Entre esas actrices está la gran Selena Gómez, entre otras. Y hay una mujer trans que fue quien recibió el premio. Denme un segundo porque ya les dije que, sí, Carla Sofía Gascón. Este cuaderno se traga las notas. Es como un cuaderno mágico de Harry Potter, pero solo sirve para que la riegues. Carla Sofía Gascón, que es la mera, mera protagonista, o sea, es quien, el narco se convierte en ella, hizo un speech con la voz cortada y de repente así como de, ay, esto está muy bélico, dice, a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días, el odio y denigrar, cómo nos denigran, esto es por nosotras, mañana seguramente esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre, pero de repente como que se le prende el foco y dice, tengo que decir algo positivo, y dice, solamente quiero mandar un mensaje de esperanza, como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor. Pero la película suena tremendamente original, es una película de Jacques Audiard, es una comedia musical acerca de este narco mexicano que decide cambiar de sexo para salvar su vida. Se nos antoja, ¿no? Digo yo. Bueno. Beetlejuice 2 ya viene. ¿No? No, no amamos a Beetlejuice. Exactamente, sí amamos a Beetlejuice. Bien, Beetlejuice ya viene. Ya hay un segundo tráiler que nos da más idea de qué se va a tratar. Lo que pasa es que la película se estrena a principios de septiembre. Entonces no la tomé en cuenta como película de verano. Pero bueno, Michael Keaton está idéntico porque pues está maquillado como Beetlejuice. Entonces los años no han pasado por él. Winona Ryder, por supuesto, ya tiene 50 años y tiene una hija rebeldona que ahí anda invocando a Beetlejuice y metiéndolos en problemas. Es una gozadera la película. Bueno, perdón, no es cierto. El tráiler es una gozadera. Se antoja muchísimo. Beetlejuice 2. Tim Burton dirige. ¿Qué más le pide uno a la vida? Si acaso estar en prepa 5, pero no mucho más que eso. Ahora vamos a ver. La revista Rolling Stone. ¿Nunca han visto esa pinta? Pues ya por cuapa. Dice, si estás en prepa 5, ¿qué más le pides a la vida? Saludos, prepa 5. La porra va. Alfalfa, vacas y caca. Alfalfa, vacas y caca. Arriba, la prepa de cuapa. No les digo la de la prepa 8 porque me funan. La revista Rolling Stone sacó una lista de las 200 mejores canciones de country de todos los tiempos. Voy a dar las primeras 6. La número 6 es una canción de Ray Charles, que se llama You Don't Know Me, de su disco Modern Sounds in Country and Western Music, del cual hablé cuando hablamos del más reciente de disco de Beyoncé, Cowboy Carter. La canción es, la autora es una autora extraordinaria que se llama Cindy Walker, y es una canción de un amor que se calla. Es desde el punto de vista del enamorado, dice, tú crees que me conoces bien y me saludas, si la verdad es que no me conoces, es decir, no sabes que me muero de amor por ti, tú no me conoces. Gran canción. La número 5 es George Jones. La canción se llama He Stopped Loving Her Today, él dejó de amarla hoy. Esa canción se la juego a cualquier cuento de cualquier autor de cualquier época. Habla de un tipo al que su mujer lo deja y el tipo sigue amándola y cada vez se pierde más en el alcohol, en la autodestrucción y la depresión. Y de repente el coro dice, él dejó de amarla hoy. Y dice, él dejó de amarla hoy. Salió por fin de su casa, vestido de traje, perfectamente peinado. Está vestido de traje, perfectamente peinado, porque salió de ahí muerto. Por eso dejó de amarla hoy. Y eso, amiguitos, es la esencia del country. Tener la costra y rascártela para que vuelva a sangrar. Eso es el country. Ajúa. La tercera es Patsy Cline con Crazy, canción de Willie Nelson, que todo mundo conoce, aunque no sepan que la conocen. Crazy. Crazy for feeling so lonely. Gran canción, gran canción. La número 2 es Johnny Cash cantando I Walk the Line. I Walk the Line significa me mantengo dentro de los comportamientos aceptados socialmente. O sea, me porto bien. Porque tú eres mía, me porto bien. Es una canción que supuestamente le dedicó a su primera esposa, pero él mismo dice que secretamente se la estaba cantando a Dios. Esa es la canción número, la segunda mejor canción de todos los tiempos de country, según la revista Rolling Stone. Y la número 1, de esa hablamos bastante cuando hablamos del disco de Beyoncé, el de Cowboy Carter, es Jolene. En esa canción, Dolly Parton, que la compone y la interpreta, habla de una mujer hermosísima llamada Jolene, y le ruega, Dolly a Jolene, le dice, Jolene, no me quites a mi hombre solamente porque puedes. O sea, Jolene, básicamente, ella se siente absolutamente vulnerable ante Jolene. Sabe que con un chasquido, su hombre se va a ir con Jolene y le ruega que no lo haga. En la versión de Beyoncé es, Jolene, no vengas con mi hombre porque te parto la madre. Pero la versión original de Dolly Parton, Jolene, se escribe Jolene. Si nunca la han oído, háganse un favor y escúchenla. ¿Y qué creen? ¡Sí! Ya se acabó Canal Pop. Ah, lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. No me voy a decir a mí mismo porque estoy demasiado gordo. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Esto fue Canal Pop. Por favor, este 2 de junio voten por quien ustedes quieran. Pero por favor, por favorcito, voten. Esto fue Canal Pop y la próxima semana ya estará aquí Violeta Moreno y nos vemos la próxima.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.